bueno, como siempre vamos a hacer una pequeña entrada por lo que fue la presentación, y yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, pero pues, respetando a la memoria.
Se apaga como la luz. Vamos.
También tiene un sentido especial porque tuve con la parte de tú, dos amigos diferentes de aquí en la granja, donde yo imagino que viven todavía, dos gentes. Uno era José de Clavería, que fue alcalde de la granja, amigo muy, muy cercano, un tipo muy extraño, muy barroco y muy coherente al mismo tiempo. Entonces, estar aquí pues para mí es una ansiedad. José Rigo, en este caso sería dos habitantes de aquí, que fueron Carrero Boró, que se ha quedado. Y luego pues era el matrimonio de Marcos Pérez y Ángeles Saura, desgraciadamente fallecida, y que también pues tuve una relación entrañable con ambos, y ella murió. Es decir, que a Marcos busqué su teléfono, al final no me atreví a llamarle porque me emocionaba demasiado el asunto. O sea, no quiero decir por esto que estar en la granja pues para mí es una satisfacción por razones también personales. Y puesto las cuestiones personales, mi tratamiento de Carrero va a comenzar con eso. Parafraseando a Juan Ramón Jiménez, tengo que estar hablando de Carrero y yo. Bueno, ¿por qué esto? Pues hay cuatro puntos en momentos en mi vida en que Carrero fue un papel importante. El primero es que yo, pues era historiador, profesor de historia joven, y trabajaba pues con el profesor Maragall, que también tenía su residencia de verano en el Río Frío, muy cerca de aquí, de las veces que vine a visitar. Pero en otro orden de cosas, pues yo, además de historia, me daba mucho miedo escribir sobre política. Me daba mucho miedo siempre, y ahora me sigue dando miedo, y sobre todo pues a algunos comentaristas que meten la pata 18 veces y siguen tan felices, ¿no? Entonces, una cosa que me daba mucho, una enorme precaución al pensar que ibas a escribir, y cosas irrelevantes, cosas estúpidas, errores. Y entonces me decidí precisamente a hacer el primer artículo político que hice, fue sobre Carrero Blanco, en la revista Cuadernos de Bolivia 5, que era una revista de la revista más fuerte del exilio antifranquista, que se estaba en París, y la dirigía un extraño narcobolchevique llamado José Martínez de Recabilla, y que había hablado, había hecho un número sobre los sucesores posibles de Franco, y habían dicho pues, ¿por qué? Se les había ocurrido después de Franco Bau. A mí esto me parecía una tontería, ¿no? Bau sí era un franquista de cierta importancia, pero ¿por dónde iba a llegar este hombre al puesto que llegó Carrero? Estamos hablando en el año 67, 68. Así que me decidí, y en una circunstancia bastante curiosa, que era, yo estuve casado con una historiadora, Marta Lista Gómez, que desgraciadamente murió cáncer en el año 2007, y esta era nuestra primera excursión al extranjero, muy de la época, ¿no? Muy de la época, porque, claro, íbamos a casa de su familia nacionalista en París, y esto de una pareja, una casa de familia del PNV, no estaba muy aceptado. Entonces, yo era su amiga argelina. Y cuando llegaba la asistenta, que llegaba nada, cuando menos lo pensábamos, pues me tenía que meter como las películas en el armario. Entonces, entre entradas y salidas del armario, pues sé que había que contestar. Yo, la primera que hacía cuando llegaba a París, la iba a ver a José Martín, y lo primero que hice, el día en que mataron a Carrero. O sea, yo tomé el entreno a las 7 de la tarde, y el día siguiente estaba comiendo ya con Martínez. Y decidí hacer un artículo sobre Carrero, y dijeron que, bueno, la tesis era muy clara, que la única persona en España con condiciones para suceder a Franco era Luis Carrero Blanco. Este es el comienzo, y lo firmé con el seudónimo de dos futbolistas. Uno, Emilio Benítez, bueno, o sea, el segundo que era un defensa izquierdo de Barcelona, que murió intoxicado de Gijones. Bueno, pues este es el primer acto y él es satisfecho con el artículo y bueno, pues a partir de ahí fui atreviéndome a escribir hasta la fecha. El segundo encuentro fue más personal. Yo colaboraba en la revista Triunfo y en la revista Triunfo, pues, Carrero, ya adelanto una cosa, tenía una diferencia respecto de Franco. Era un presidente policía. Es decir, Franco le presentaba las cosas y eso podía firmar las penas de muerte con el bizcocho en la mano. Pero se tenían que presentar las cosas. Eso se ve muy bien en el libro, a mi juicio, mejor para conocer a Franco, que son las conversaciones. Además se puede comprar por 4 euros, por ahí va, pero es el que más retrata su personalidad, son las conversaciones con su primo y secretario Francisco Franco Salgado. Entonces ahí se ve que, por supuesto, que Franco reacciona, que Franco, las reacciones son represivas, reaccionarias. Pensemos cuando es partidario siempre de que el enemigo se manifieste para saltar sobre él, en la frase tremenda sobre los republicanos en 46, que no sé si es en este libro, que dice, hay que esperar a que saque la cabeza para hundirles los dientes hasta el alma. Este era Franco. Entonces, un hombre con una concepción cero de la represión política, que ahora pues... el artículo va a ir ahora conmemorando un día, conmemorando el 60 aniversario de la guerra, pues voy a insistir, el título se llama La guerra como genocidio, porque creo que el Franco, Pico, Mola, pues practica, piensa en la guerra no como una victoria sobre un adversario a destruir, sino como alguien, como una muestra de la que España ha aniquilado, y por unos métodos muy concretos, es decir, lo que sí tiene claro desde el principio es el método. Que se ha rendido la campaña de la guerra. Es la fórmula, es bien claro, eliminar la de España y aplicar lo que ya el mismo Franco describió en el Diario de una Bandera, ¿no? Es decir, o en crónicas de su autor más cercano, que era el de Vigo Arbuni, el abuelo de Luis Gallardón, que contaba, pues eso, como Franco, pues con 12 legionarios, no sabían qué hacer una noche, y se van a la Loira a buscar a los moros, y vuelven con 12 cabezas de moros. Este es un personaje, por tanto, yo creo que es relativamente sencillo, pero no sencillo demasiado, porque, digamos, se le ha racionalizado excesivamente. Franco tiene estos dos elementos, como Mobutu, se decía de Mobutu, que era como un leopardo que espera que pase la presa para saltarle de la espalda, Franco era así, y saltaba con un grado de calidad y velocidad que le dio primero la victoria y después la supervivencia. Entonces, en cambio Carrero era más puntual. Es decir, Carrero, Franco no sé si le dio Acción Española, pero luego los periódicos no los leía. Carrero sí. Y esto caracterizaba su represión, es decir, hasta el humor. Por ejemplo, pues asistió al estreno en el Teatro María Guerrero de una versión española de una obra de Bertolt Brecht, el círculo de Tita Caucasiano. No sé, tal vez Carrero pensaba que Bertolt Brecht era un autor nazi que se estaba recuperando. Y claro, cuando vio a Bertolt Brecht, se quedó horrorizado y dijo que suspenda. Lo mismo pues con la facultad, pues un catedrático que todavía vive viejo, una persona muy extraordinaria y muy regular, que se llama Carlos Moya, pues autorizó una asamblea de alumnos en clase. Al día siguiente Carrero que lo expuse. Es decir, que tenía un sentido puntual próximo de la represión que no tenía Francisco Franco, y como veremos luego en la charla, pues esto le lleva a pensar la represión de otra manera. Y en ese caso me tocó me tocó a mí la China. La China es que yo había hecho algunos artículos en el club, algún tenía el histórico, pero político, uno sobre los reaccionarios en el periodo de las Cortes de Cádiz, que producía de allí una portada que de uno de los panfletos reaccionarios que se llamaba La Maja de Zara contra los pastos liberales del día, obviamente pues era una alusión a mi querido maestro Manuel Aguilar, pero eso no tuvo importancia. Lo que sí tuvo importancia es que hizo una crítica de un reaccionario muy importante de mediados del XIX, que fue don Juan Bravo Murillo, que, claro, era reaccionario, antidemócrata, antiliberal, y con las obras públicas como gran base política. Es una gran diferencia, que obviamente también se hizo mal, pero bueno, eso es un comentario. Y entonces, eso sí lo tomó como una cosa personal. Me enteré de esto porque con un amigo editor, uno de los personajes de la transición, llama Giner, en lo que era el barrio Gumea de Madrid, se encontró con un amigo y le dijo, ¿qué haces en Madrid? Tal, dice, no, estoy acompañando a mi sobrino porque hay un tal Lorca que ha firmado las oposiciones de técnico de administración civil, dice, y hay la orden al tribunal de que hay que cargarse. Y entonces a mí me divirtió muchísimo porque yo nunca había pensado hacer esas suposiciones. O sea, firmaba las suposiciones, pues acá no te pasaba algo y le digo, pues me escapo con él. Pero yo pensaba hacerlas. Y salió lo que entonces llamaba la agencia del prensa, esto, tengo que hacer la agencia del prensa y de mí, este sitio, dio nota del asunto. Hasta que un señor, luego con un ministro que se llamaba Liñán, uno de los personales, fue catedrático de Santiago, por Coruña, pues Liñán dijo, no, ya me cargo lo que sea, y ya se acabó la historia. Pero, claro, para mí fue una lección, y creo que hay que recordarlo, es decir, es un personaje que piensa la represión de una manera mucho más personal, mucho más directa, y en cierto sentido, a mí lo que digo, más racional y más visceral. Racional en el sentido de que los que se da cuenta que la vieja represión, pues, hay que mantenerla, le gusta, le encanta, pero no es ya suficiente para las nuevas formas de oposición, y entonces de ahí que fundé la CCDA con el color de San Martín, que luego será uno de los protagonistas del 23F, funda el antecedente del Centro Nacional de Investigación, del CNI, es decir, un centro que, dependiendo del Estado, actúa con métodos de policía secreta para investigar por dónde se encuentran las fuerzas de oposición. O sea, era un hombre muy necesario y muy moderno. El tercer punto ya es, no lo vamos a poder, como digo, no lo vamos a poder evocar, porque es la alegría que procuró de muchos la muerte de Cambero. Hay que decir que, yo creo que hubo suerte, entre comillas, no sé lo que voy a decir, hubo suerte en que se diera el atentado de la calle del Corral para deshacer una imagen mítica de ETA como gran luchadora, como principal luchadora por la democracia. O sea, ETA salió sacralizada de la democracia. El propio José Martínez decía, en España, esto ha dejado claro que la única, el único grupo antifranquista que sabe hacer política es ETA. Entonces, es evidente que los costes de la operación, que todavía no están, es curioso, se conoce bien, operación o no, pero vale la pena rastrear con todas las publicaciones, porque te encuentras nombres rarísimos, al margen ¿cómo se llama este? Del desastre, del prematuro desastre y de la Jolet, te encuentras en esa especie de círculo radical del PC, principal. El PC, estamos acostumbrados a Carrillo, al eurocomunismo, que practicamos entre practicantes de otros el que les habla, con fracaso como era lógico, pero bueno, el que trataba de conjugar comunismo y democracia, y había los que defendían que, no desde Carrillo en el fondo de su alma, que la democracia era el primer paso para una. Pero incluso dentro de estos había los que, como Sastre o Eva Fudés, pensaban que que había que volver a la lucha, como salir de la lucha de la vida, y la estrategia de la vida. Y de ahí su alianza, su cercanía. En fin, no voy a dar nombres, que se quedarían ustedes alucinados, pero están los libros sobre el eco. Los libros que te dan de vez en cuando un nombre que te deja helado. Pero que tiene una lógica, es decir, es aquella parte del PC que no se creía en absoluto que la democracia podía servir para nada, para el Frente Blanco, y que la única manera pues era los atentados, la sangre, y seguir en definitiva el modelo caída y el modelo soviético. Entonces, esta fue una de las variantes de su éxito, del éxito del atentado de Carrero. La otra es que el País Vasco, sobre todo, produjo un entusiasmo colectivo que duraba años. Recuerdo, todavía lo viví, precisamente asistiendo en el 78 al Congreso del Partido Comunista, y pues entre sesiones, pues inmediatamente yo formaba parte de ellos, del Partido Comunista de Euskadi, y le vamos a cantar lo de Carrero. Y lo de Carrero era un truco en el que te comías pues un pequeño grupo, normalmente dos de un lado, dos de otro. Normalmente lo más bonito era si había una chica bajita y te pesaba poco, y si no, pues una chaqueta o un abrigo. Y entonces aquello era, cuando dejaba, decía: voló, voló, Carrero, voló, voló, la, 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 la. Y entonces tirabas a la chica la chaqueta y el abrigo para celebrar la muerte de Carrero. En fin, esto me da la sensación de que no hay testimonios reales, y es lo que forma parte también de la historia del franquismo y del antifranquismo. Yo he de decir que no me han gustado nunca los atentados personales, y aquello, pues, obviamente no fue una parte que no se mira el carrero, pues te daba alegría. Por otra, entrar en una sacralización del terrorismo, pues abiertamente no me ha gustado. Y llegamos al cuarto evento, al cuarto punto, en que entra también otra persona al que no le gustaban los atentados personales, y que se llamaba Juan Carlos I. Entonces, el escenario aquí es una cena en julio de 1988, fácil de cesar, porque al día siguiente tenía lugar la junta del nuevo gobierno de Felipe González Remodelado, donde entró como ministro Enrique Morales. Pero la noche antes, con la intención de que fuera breve, pero luego Juan Carlos se divirtió mucho, y entonces pues duró hasta la madrugada. En esta cena, pues Juan Carlos, él era muy amigo de Jaime Sartorius. Juan Carlos se le hicieron pasar un poco mal cuando era estudiante. Los estudiantes falangistas pues le cantaban, le cantaban también la canción, que era el anuncio de un coñac, soberano, y entonces, claro, tenía también esos amigos, normalmente monárquicos, como era entonces Jaime. Entonces, a partir de Jaime quiso conocer a una serie de personas de izquierda, a ver si teníamos rabo o cosa parecida. Bueno, la ceremonia pues fue bastante curiosa, claro, te encontrabas pues a personas muy conocidas de la izquierda, dando el cabezón y diciendo de majestad. Era un problema, claro, yo tampoco quería ser grosero, pero como sabía que te iba a tratar de tú, digo, pues este tío me trata de tú y yo le tengo que tratar de majestad, pues no. Y entonces, pues con una presentación, con todos los años de hoy, llegó a mí y dije: Antonio Lorca. Y luego pues le traté de usted, claro. Y bueno, pues se pasaron distintas cosas, empezó su versión del 23F, con una frase muy bonita, por cierto, que por una parte diciendo que fue la reina la que inmediatamente dijo, eso tampoco ha salido luego, eso es cosa de Alfonso. Y por otra, que el hoy rey le preguntó: papá, ¿qué está pasando? Y Juan Carlos contestó: nada, hijo, he dado una patada a la corona, está en el aire y ya veremos dónde cae. Entonces, bueno, pues en esta circunstancia también salió el cerco de los estudiantes en el 68 por el hospital de Raimond, organizó precisamente mi mujer, y le pregunté, ¿y usted sería al margen de organizar? Porque ya lo dijo, lo organizé. Y que no, no hizo otra cosa, y dije, pues sí, busqué una bandera española para quemarla, pero no. Entonces, o sea, que esto, con esto quiero desarrollar más que el clima extendido. Y claro, como sobre todo Cristina Almeida descubrió una faceta monárquica bastante notable, recordando que su padre era amigo de Blas de Vox, cosa que no decía los mítines. Y entonces, en esta circunstancia, que la aproveché para decirle bien que nos quedaron a nosotros, iba a ser el rey del fascismo. Y el tío se echó a reír y dijo: toma, ¿te crees que no me da la cuenta? O sea, que en ese sentido fue abierto y llegó al punto a lo que quería llevarles, que es ya pues muy avanzado estaba también Nicolás Artovins, que entonces era el número 2 del PC. Y estaban hablando, ahí yo recuerdo, yo estaba aquí, la reina no dejó toda la noche de hablar en una especie de escena del sofá permanente con Antonio Gutiérrez, que era el mismo aquí, el secretario de Comisiones Obreras. Y tengo una foto que es casi, porque está Antonio Gutiérrez hincando la rodilla como Juan. Pero bueno, y era divertido porque ahí te veía la diferencia. A Juan Carlos se distanciaba totalmente de Franco. Además, mimaba muy bien la voz de Franco. O sea, que por ejemplo nos contó un ancho que luego contó tres veces, pues sí lo contó, que cuando juró los principios, que según me dijo, yo los juré porque estaba dispuesto a llegar a la corona como fuera. Esa fue la frase. Y entonces el bueno, perdón, que son anécdotas, pero me imagino que son anécdotas que normalmente no se cuentan, pues tienen un cierto interés. Y entonces él, claro, definía a Franco pues como un tipo que era ininteligible. Y contaba el momento en que le dijo a Franco, ya después de jurar a los primeros movimientos, dije, no, pues yo voy a ser su sucesor. Entonces, muchas cosas no sé cómo hacer. Entonces, ¿por qué no me permite que vaya a un consejo de ministros a ver cómo funciona eso? Y entonces Franco le contestó, y el rey mismo lo dijo, como yo voy a intentar, diciendo, no se preocupe, atleta, no se preocupe, que cuando se llega a reinar, todo será difícil. Entonces, y en ese momento que terminó Sofía de manera desgraciada, dije, pues a nosotros nos trataba muy bien. Estaba claro que Sofía pues era mucho más conservadora, y no digamos cuando durante el relato del 23F, que también nos contó cosas, por ejemplo, que el de Sevilla, Barrio Godón, se sublevó. Y estaba tan contento de haberse sublevado que cogió primero un traje de legionario y se vistió de legionario, se cogió una botella de Chivas y se la filtró. Y quedó, claro, quedó caído en la cama. Y gracias a eso pudo controlar otra vez al ritmo contra los otros. Yo aproveché para meter mi pequeña comida y decir, es que no merece la pena ser rey de semejante gente. Es como esto que me bastante, todo bastante abierto. Y lo más abierto fue cuando discutió con Sartorius. Estaba claro que Sartorius, que ha hecho, por cierto, un libro sobre la transición excelente, que ahora se reedita, se llama El final de la dictadura, es un libro que todo militante de Podemos debería leer para entrar un poco en razón. Pues en este libro pues se ve un poco la firmeza del enfrentamiento. Él sigue siendo un marxista muy próximo a Carrillo, no en sus maldades carrillistas, en sus trucos y tal, pero es una corrección de la historia y en la realidad. Entonces, se ve que por la respuesta del rey, se ve que Sartorius le dijo, mire, es que aunque muerto no Carrero, pues todo hubiera sido la historia, pues avanza y Carrero no hubiera podido detener. Más o menos de decirle eso, porque la respuesta del rey fue rotunda, se riendo, dice, mira, yo no estoy en condiciones de defender los atentados personales, pero sin ese no estaríamos aquí. Y esto he dicho en el año 88. Entonces, bueno, ya lo seguimos de metido. Un estado nos contó eso, que realmente estaba acercado. Es decir, que no podía. Si salía una foto la prensa, el señor de Franco, tres veces mayor. Estaba toda comunicación con su padre, estaba filtrada o prácticamente vetada. Es decir, que él estaba en una jaula que tampoco era de oro, pero en una jaula en la cual su destino estaba cercano, pero su libertad no existía. Esto a mí me parece bastante importante, podría haberlo contado más tarde, pero yo creo que ya merece la pena entrar en el fondo de la cuestión. Porque sobre todo Tusé y otros historiadores pues han insistido, y con base a la superficie parece decirlo, que Carrero jugó un papel importante en la llegada de Juan Carlos al poder. Y por lo tanto, pues, jugó un papel para dejar a la democracia, porque se dio cuenta que era la solución y que había que cambiar. Y ya segundo, lo que ya no se cree ni el que lo escribe, que Juan Carlos le hubiera pedido la dimisión a Carrero, y o bien Carrero lo hubiera suscrito él mismo, o bien lo hubiera aceptado. Claro, esto, si ven ustedes esto, probablemente por el rastro de alguna cosa pacha, pues se podrá leer el pseudónimo de Carrero a Juan de la Cosa, en el comentario de un español sale con toda claridad la imagen de lo que pensaba Carrero sobre esta situación en el 46. Él imagina el 46, claro, el régimen se tambalea, y él piensa que puede venir un rey. Y entonces puede venir un rey, y claro, inmediatamente detrás del rey viene la democracia. Y viene la democracia, igual, y luego los comunistas, los masones, el caos universal. Entonces, ¿cuál es la salida? Adiós. Cortar nativos. Bajo ningún concepto se va a permitir eso. Yo creo que Carrero, en el año 1973, seguía pensando lo mismo. Entonces, ¿por qué Carrero juega la baza de Juan Carlos? Carrero partía de una frase que él mismo había pronunciado. Pues, a Franco, su excelencia lo hace todo absolutamente bien, tenía que decir. Su único defecto es que no es inmortal. Entonces, claro, al no ser inmortal, el problema era cómo perpetuar el franquismo, cómo modernizarlo de alguna manera, ¿no? Y hacerlo funcionar. En ese sentido, claro, Carrero actuó, lo que les he dicho antes, una intervención directa en la sociedad civil a través de una vigilancia generalizada y de personajes dispuestos a hacer la represión. El caso más claro pues fue en la universidad, que nombró a un ser extraño, indescriptible, que era Julio Rodríguez, que no es el militar de ahora. Pero Julio, pues nada, una parte, pues, inventó una cosa que era el calendario juliano, que daba clase de enero a diciembre, y acordaba a armar el delito, pero luego a expulsar. Solo pues un historiador que tuvo antes de eso, que ha muerto hace poco, más joven que yo, Manuel Pérez de Desma. Manuel Pérez de Desma, pues inmediatamente, a toda tuvo que soltar. Lo readmití yo, como a las cosas que el chico nunca me agradeció. Pero sí, porque a veces, pues también, en esos momentos, imagino que siendo como el Carrero de enterarse de que la expulsión de este no le había servido de nada, pues no le había servido. Y, claro, a partir de ahí, el objetivo era, claro, aniquilar todo lo que fuera izquierda, laicismo, racionalización, élite ilustrada en la universidad. Entonces, esto demuestra que sus buenas intenciones no existían por ninguna parte. Una cosa es que él quisiera. Yo creo que su influencia más cercana es Franco era un militar. Carrero fue un militar, pero muy despreciado en el ejército, porque lo más que había llegado de verdad es a mandar un submarino. Entonces, un almirante que manda un submarino no da mucho prestigio. Él no tenía prestigio entre los otros. Pero sí en el plano policial. Sí, en la construcción de una sociedad de vigilantes, dirigida por el Estado, frente a cualquier cambio. Y esto, claro, se excedió un poco porque él entró en junio del 73 como presidente y muere en diciembre. Pero por lo demás, su estrategia represiva estaba ahí, pero no se había desarrollado del todo. Tenía esa visión muy clara. Golpear, él se daba cuenta de que los enemigos de España estaban por todas partes. Su principio básico era que España quiere el bien y frente a él están todos los que tienen el mal, desde los locales, ingleses, norteamericanos, todo el mundo estaba frente a él, frente a España, y frente a él pues había que buscar una posición de guerra permanente, pero yo creo que lo que es que él se da cuenta es que la guerra permanente ya no puede ser el objetivo, que quiere ser una guerra de depuración permanente de la sociedad. O sea, que la broma no era en nada preguntar. Y entonces, ¿qué
además él crea una organización
paralela, ¿sabes? Claro, sí, sí, él crea su Estado.
Crea un Estado dentro del Estado, entonces tú pensabas de informadores. De...
Claro, por eso nombra a un Julio Rodríguez, es decir, a este momento, pues estás todos los. Pues te encuentras con todos lados, en las universidades, están sembradas, no solo es que la policía esté en la. Tenga comisarías dentro de las facultades, sino que los teléfonos están intervenidos, la Guardia Civil, los deberes de los Guardias Civiles se convierten en deberes, o sea que es una especie de masa articulada, aparentemente sin sentido, pero que tiene como finalidad el recoger informaciones para la reflexión. La pregunta es: ¿por qué Juan Carlos? Pues yo creo que de una manera muy sencilla. No es. Sabemos que la etapa final de Franco, pues la camarilla más cercana, con una carne en la frente, pensaban en la alfombra, los duques de Cádiz y tal. Pero, eso, Juan Carlos quería la continuidad del régimen, no le importaban las personas. Entonces, el dar un salto hacia don Alfonso de Borbón era un salto mortal. Porque había mucha gente, muchos reaccionarios en el ejército, como el propio Milán del Bosque, que era ultra reaccionario, pero, y que decía al rey tranquilamente, majestad, yo me sublevo, y lo decía, hombre, cálmate. Pero, estas gentes no hubieran aceptado el que el 67 o 68 de la designación de Juan Carlos como sucesor, pues hubiera dado un mandato hacia otro lado. Es decir, que yo creo que el apoyo a Juan Carlos, perfectamente controlado, tenía una razón absoluta, es decir, era, aparentemente quedaba renovado el sistema, pero él, y esto Juan Carlos en esa conversación lo dijo clarísimamente, él quedaba controlando, pues se decía, si no llegaba el Carrero, no estábamos aquí, porque Carrero hubiera controlado todo. Y entonces, ¿qué ibas a hacer? La gente que se hubiera movido, pues sufrir la represión. Y cuando hubiera esa represión, ahí sí que Juan Carlos quedaba quemado. Es decir, pues, si se dedica a encarcelar, a torturar, a fusilar, pues Juan Carlos se ha acabado.
Pero tenía una forma de hacer una ruptura, ¿no? con lo que era la monarquía en este momento, ¿no? Porque el heredero en sí no era Juan Carlos, sino que sería Juan de Borbón, ¿no?
Entonces, pero como Juan de Borbón ya
se contaba, era una ruptura completamente con la monarquía y sin embargo imponía una legalidad franquista, ¿no?
Sí, pero es que piensa que cuando los partidos de medio todavía no se casaron. Ahí el cambio, la amenaza viene cuando se casa la hija de la como con Alfonso de Borbón. Entonces, ese enlace nuevo, la dinastía Franco Borbón, eso al propio Franco le gusta, pero no se atreve. Y por parte de Carrero, es una jugada estúpidamente arriesgada porque él le daba lo mismo que fuera Juan Carlos que fuera Pepito. Y ahí entra en juego, claro, un factor que sigue siendo un poco bastante olvidada, tanto por las Torres como por Santos Julián, pero que ha recogido muy bien los, la familia de la familia de Miranda, servicios a redes, contando lo que hizo Fernández Miranda, la jugada de Villar que hizo Fernández Miranda. Porque si ven ustedes la historia esta que les he recomendado, las conversaciones de Franco con Franco Salgado, una y otra vez sale, despartido del libro, la regresar a la pregunta de, bueno, ¿y si la monarquía se hace liberal? Entonces, cuando, inmediatamente Franco dice, para evitarlo es el Consejo del Rey. Y es que esto parecía una tontería, pero es que realmente el Consejo del Rey era, como ahora les contaré, pues imagino que muchos de ellos ya lo saben, ustedes ya lo saben, pero conviene insistir en este punto. El Consejo del Reino era una estupenda válvula de seguridad del rey. No lo fue, gracias a juntarlo un poco y desde luego a Fernández Miranda. ¿Por qué? Yo asistí, lo vi pronto, porque cuando mataron a Carrero, yo siempre iba a ver, sigo teniendo, tiene 90 años, tengo un amigo falangista, que fue director general, pero que es un hombre muy tolerante, un amigo que se llama Juan Velarde, pues, amigo de Enrique Fuentes Quintana. Buen economista, pero todavía hasta hoy, como él me dijo, no tan falangista como Aznar. No me contaba de dentro, que no sé si es verdad, me contó este verano, de que precisamente en el 68, cuando estaba la facultad en manos de la izquierda, se presentaba Aznar con unos dices, con unos socios suyos falangistas, diciendo: y si quitan los carteles de Falange, aquí habrá sangre. Pues bueno, en ese momento, insisto, no puedo hablar directamente, pero la idea de que es un hombre pues bastante abierto. Lo que le pregunté es, ¿no? Tenía que hablar con él una cosa de historia, y él dice, no, será Arias Navarro. Pero hay una terna. Dice, no, pero con Franco no hay terna. Franco, o sea, como si ponían Alfredo Di Stéfano, ¿no? No tenía ahí el designado, que pero con Juan Carlos la cosa no es. Entonces, ¿qué sucedía? La hipótesis. Franco, esto, Juan Carlos, le dice a Carrero, quiero abrir esto y dimite. Bueno, lo primero es que dijo que Carrero voy a dimitir. Pero si dimite, van al Consejo del Reino. Y en el Consejo del Reino le devuelven a Carrero con dos peores.
Lo que te refieres es que el Consejo de Reino le quedaba tres personas para elegir a la presidenta del gobierno.
Y entonces esto, este es el momento central. Entonces, ¿qué hizo el bueno de Torcuato Fernández Miranda? Pues, bueno, era un jardín de diplodo costal, el famoso Consejo del Reino, que en la primera votación eliminaba a la propiedad. Y en la segunda, a Areira, que allí no se filtraba nadie. Estaba un descendiente de José Antonio, un sobrino de José Antonio, que era más pobre, pero además de generales, sobrinos, obispos. Esto está muy bien contado en el libro de los sobrinos de Fernández Miranda. Entonces, Fernández Miranda utiliza un sistema, se da cuenta de que si dice vamos a votar a ver quién sale, pues iba a salir una cosa horrible. Yo no lo hice luego, con eso conseguí que el guión a toda la prueba terminación de historia. Porque es en vez de elegir, eliminar. Esto tiene la ventaja de que si tienes un pequeño núcleo que defiende un nombre, va pasando. Si vas eliminando los que no tienen votos, los que tienen voto, basta que tengas tres votos para que eso siempre. También pasaba con Artola, había otros dos candidatos. Y va pasando, claro, con mayorías cada vez más restringidas, y a todo lo pasado siempre con un voto. Increíble. Hasta que al final ya se pegaron las dos candidaturas y se dio todo. Nunca más me volvieron a llamar por el tema. Entonces, la situación que ahí pues quedó. Y bueno, entonces fue subiendo a Suárez, detrás, además, muy inteligente, de Rodrigo de Balcarce, que era un fascista total. Pero ahí colgado, detrás del ruido, pero cuando llegan los hombres que hacían, estaba la de Don Espinosa, estaba el de Obras Públicas, ¿cómo se llama? Villar Palací, o ¿cómo se llama? Villar Palací, porque en todo caso estaba los de Tierra, y estaba el ruido de Alcántara, que era horrible. Pero entonces el astuto de Fernández Miranda dijo, pero claro, Fernández Miranda, que era en ese momento presidente de las Cortes, pues ese enfermo de cáncer terminó. Entonces fue a Fernández Miranda y entra Suárez. O sea, que la cosa no era nada fácil. Yo creo que Juan Carlos, que también tiene su blanca, por eso inmediatamente largó a Fernández Miranda. Uh-huh. Le dio un ducado. Le dijo, tú no sigas haciendo maniobras que las has hecho muy bien, pero no. Pero con esto quiero decir que la salida de Carrero era una salida perfectamente ordenada. Y ahí Juan Carlos no hubiera tenido nada que hacer. No hubiera tenido. Se hubiera quedado totalmente bloqueado, porque claro, ¿qué hace si devuelve el Consejo de Reino, que devuelve a Carrero y a los más? Puedes elegir a los otros dos, pero si es tipo de alcance o cosa parecida, pues más. Entonces, bueno, si quieres con esto, después contar otras cosas, pues me pongo
a... No, hay una cosa que me gustaría que entráramos, y es la cuestión de, bueno, Carrero llega al gobierno en el año 51, ¿no? Es su secretario de presidencia en el año 51, y a partir de ese momento hay un desembarco, digamos, de gente relacionada con el Opus Dei, ¿no? Que va a ir ocupando continuamente o de una forma bueno, total, digamos, todas las instancias, principalmente lo que es el Consejo de Gobierno, ¿no? Y pues, primero quería que habláramos de eso, y luego también el enfrentamiento que hay con los falangistas, ¿no? Precisamente, ¿no? O sea, el enfrentamiento ese de Opus Dei con los falangistas, por la visión que tienen de ese futuro de España, ¿no? Que es diferente a lo que parece,
¿no? En ese sentido, Carrero tenía una visión histórica apocalíptica. Se entendía el apocalipsis, era Donoso Cortés. Era una especie de Carrero Smith para andar por casa, ¿no? Es decir, la historia de España se caracteriza por el avance del bien que encarna la Iglesia y el ejército, y el avance del mal que la acerca siempre desde España y desde los enemigos exteriores de España. Sean los turcos, en Levanto, sean los ingleses, es decir, lo llamamos ya los comunistas y los masones. Y en eso coincidió con Franco e hizo un libro con Franco con el nombre, con seudónimo conjunto, Jacques Bor, sobre la masonería. Aunque yo también pienso aquí que la visión de los dos no era la misma. Porque esto se va a grabar, ¿no? Sí, pues voy a hacer un elogio de Franco y entonces. Todos hemos escrito que Franco tenía una manía irracional a la masonería y tal. Sí, que tenía un contenido irracional, este enemigo a la masonería, era real. Pero hay que pensar siempre, cuando se piensa en Franco, como yo pienso en el capítulo sobre el corporativismo de este libro que te he dejado, y que se llama La raíz de la España democrática, el capítulo sobre Franco, yo creo que Franco, ante todo, su ideología es un corporativismo militar, basado en la guerra de Cuba. O sea, y eso, hay una película de Franco que hay que ver, que es Raja, que además está bien construida, porque el director, Saldereña, que es el director, y el guionista, Manuel Aznar, que no fue ministro con Franco porque había sido independentista vasco y le gustaban mucho las mujeres. Y a Franco ninguna de esas dos características pues las toleraba. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que realmente la primera sublevación de la guerra de Cuba de los años 60 y 8 es una sublevación organizada. Términos masonería es capital. La destrucción de archivos de Fidel me da la sensación de que había hecho una estropicio más, entero es clarísimo. Y en la segunda, pues la fuerza de la grosería es notable. Te encuentras pues, que detienes a un general español detiene a un general insurrecto y le abraza porque son masones. O sea que la, incluso se puede pensar que la posición del máximo Gómez al final de prefiriendo a los españoles a los americanos, que la masonería desempeña un papel importante, no el apocalíptico de Franco, corrompiendo la política y tal, pero sí estuvo en los, en, digamos, en las sociedades secretas en el caso filipino. Entonces, claro, y Franco, en el fondo, pues era un pesetero, los tiene, hay que tener en cuenta que él era hijo de un cargo, siempre se sabe las cosas de su hermano y de su padre, son interesantes, porque claro, pues también les recomiendo que lean un libro que se llama Abel mató a Caín, que era de Ramón Franco, contando cómo era su hermano, que es exactamente Raja de los Reyes. O sea, Raja contesta que si era avaro y le estudiaba, pues Ramón lo dice de Franco, luego Franco le dice a Ramón. Si maltrataba a los pajaritos, si uno la demócrata, el otro era militarista, autoritario, a muerte. Entonces, y además, el libro de Ramón se terminaba con que, dice, ese era el año 33, mi hermano será el que dará el golpe para acabar con la República. Dice, pero yo, como soy su hermano, me acercaré a él y desterrajaré los tíos. A un amor fraterno notable, probablemente yo pienso cuando dice el accidente aéreo y a Franco realizar accidentes aéreos que me mueven a mí estupendamente. Entonces, en la desaparición de Ramón y ese ejecutado, ese caso de la película, que se salva como siempre en Franco muriendo en Rata. Entonces, ese es el personaje, claro, el personaje del padre, pues claro, era un tío que era un mujeriego, que vivía con una señora, y que andaba por Madrid después del fin de la guerra, pues por la zona de Santana y por ahí, diciendo, españoles, imbéciles, que avanzáis al cabrón de mi hijo. Entonces, era una desgracia para Franco porque no le tenía su padre. Y al final, cuando se muere, lo único que le dice a Pilar, le dice, hay que ponerle el uniforme de marido. Se duerma, no me preocupa, pero al menos que la muerte. Bueno, y entonces, claro, lo que pasa es que él había estado en el sistema de hacienda de Cuba, y aquello era una posición generalizada. O sea, era la hacienda del ejército, la hacienda absolutamente depredadora. Entonces, y esto, pues por eso perder Cuba, los destinos de Cuba, esto está hasta en el árbol de la ciencia de Pío Baroja, ¿no? Se pierden los destinos, es decir, Cuba, la imagen para Cuba era la vaca lechera. No importaba el carácter militar, heroico, lo esencial es que era un rentable para los españoles, rentable para el marqués de Comillas, cuya estatua celebro haber visto desaparecer en Barcelona, porque era un tipo absolutamente siniestro, pero en el que también para militares como los de la familia de Franco. Es decir, que en este sentido, Cuba es al mar donde se inventa la puñalada por la espalda. Y la inventa el almirante Cerdeira. Es una catástrofe de almirantes, como un almirante japonés, pero a la inversa. Así que luego pues, le cuento la historia porque es penosa. Pero es el que inventa esta imagen que luego Franco va a desarrollar y que va a ser, o sea, los políticos destruyeron a un ejército que estaba dispuesto a luchar hasta el final. Entonces, en este contexto, pues la imagen de Franco respecto de esa imagen, lo que tiene detrás es un corporatismo sacralizado, y que en este contexto, pues claro, la masonería fue un efectivo enemigo de ese corporatismo. O sea que la tierra de Franco, la esquina de Franco, tenía una base real. En cambio, la de Carrero era simplemente pues, la posición de uno de la reaccionaria. Carrero, más o menos, su mentalidad. Franco era un jefe de cuartel. Lo que es importante es que los estadillos cuadrasen. Que si alguien se rebelaba, como aquel legionario que tiró la sopa al suelo, se le fusila, y lo único que hay que hacer es contarlo menos al día siguiente. Pero en el caso de Cabero, es un hombre al que hay que mantener. Entonces, y por eso él está muy cerca, yo creo, de los métodos de la policía francesa, tipo Papón, la policía de esa siniestra, la policía francesa que luego colaborará con los nazis y con los servicios secretos franceses. Entonces, su modelo es más bien que el servicio secreto francés que ninguna cosa española.
Es como mucho más inteligente, ¿no? A la hora de intentar que el régimen se mantenga con él en el tiempo, ¿no? Porque precisamente ese desembarco que yo te comentaba al principio de ser antes de los Musei, pues claro, intentar traer el capitalismo, intentar una modernización de la economía, en fin, es una visión del sí, renunciar al franquismo, pero digamos,
sí, era una forma de aceptar las bases. Y se ve también en los escritos, no está muy satisfecho con el funcionamiento, o sea, con la miseria generalizada del pueblo. ¿Por qué? Porque ve un factor de desorden. Entonces, si el país no funciona mejor, pues entonces un país suya es una España que funciona mejor, controlada por unos fuertes servicios secretos, con un espíritu militar heredado de Franco, lo cual había dicho con el ejército, mandando y actuando en ese sentido desde una visión apocalíptica, absolutamente arcaizante, reaccionaria, brutal, pero coordinada con un, como tú has dicho, con un programa de modernización dispuesto a que el sistema aquí está
presentado. Por eso digo que es mucho más inteligente.
De hecho, el Opus, no se decía que el Opus vino con una. Pues, se llevaba mal con su mujer y tal, y siempre el Opus arreglaba también. No arreglaba. No arreglaba la mecánica de los vehículos, pero sí este tipo de cosas en el poder. Habían heredado los jesuitas la importancia de arreglar las cosas del poder para que el poder se trate bien. Y claro, pues ahí está que los cuadros de grupos fueron capitales para que eso funcionara. La cuestión ahí es siempre, ¿qué pasa cuando yo salgo de una pesa? ¿Qué papel juega el Carrero? Carrero siempre, el papel que ha jugado respecto a Franco, yo creo que fue su gran acierto, fue el aparentar sistemáticamente que él no le interesaba el poder. O sea, si Franco hubiera visto lo que era realmente Carrero, un hombre que construye pacientemente un proyecto de sustitución del franquismo en beneficio personal, pues si ese Franco lo hubiera tomado. Pero es lo que siempre hacía era cargarse a los otros. Cargarse a Fraga, cargarse a cualquiera que. A los abajistas, a cualquiera que pretendiese construir un sistema de poder. Ahí el único sistema de poder que iba a ser el suyo, Roberto Franco, y después con la garantía esta que te he dicho, de lo que pasa, claro, es que lo que sucede en este sentido es que el avance del Opus fue impresionante gracias a Carrero, pero lo que faltaba al Opus era una proyección política eficaz. Entonces, estaba un poco, sobre todo Carrero, atenazado al régimen. No, ha seguido ahí, ¿no? Los chicos no se han arruinado, ¿no? Pero no han construido el modelo que a Carrero le hubiera gustado, con una policía moderna, con unas buenas estructuras, con todo lo que hace que la sociedad civil funcione y esté quieta.
Yo le comentaba antes a Antonio Banderas que venía para acá que bueno, el asesinato de Carlos Blanco es el quinto, ¿no? de un presidente español, ¿no? Estuvo Prim en el año 70, luego estuvo Cánovas en 1897, Canalejas en 1912, Eduardo Dato en 1921, y luego pues ya es el de Carrero, ¿no? En 1973. Yo creo que quizás entre todos los asesinatos, el primero y el último, el de Prim y el de Carrero, quizás sean los más determinantes para un cambio en España.
Sí, porque el caso de Cánovas, él sabía que estaba quemado. Que Cánovas, su preocupación ya cuando le matan, él sabe que los Estados Unidos van a meterse y que la guerra no se gana con Weber. Entonces, por eso hay una carta que yo reproduje en un librito que hice sobre la guerra de Cuba, que está abierta, pues cuento una carta que le manda a Alegre, Cánovas, dice, no, por favor, díganme que van ganando, porque así yo les dejo el desastre. O sea, es, no es nada generoso, lo que él quiere es poder negociar su empresa, poder seguir, pero que luego sea otro el que apechugue con las consecuencias de su política. Entonces, eso no es, y el caso de Dato, Canalejas, aunque Canalejas es un personaje fuera de serie, yo creo que tiene biografías, pero es un personaje muy dudoso.
No tiene ninguna importancia su muerte.
Digamos que tiene ninguna importancia.
El Mago Prim, sí, ¿no?
Prim se carga la monarquía democrática. No, y en este caso,
y no, la ley de Canelo también, porque
claro, la ley de
Canelo es fundamental.
Franco, yo creo que se ve en el vacío. Y se encuentra con la camarilla, porque ahí es, no le gustaba a nadie. Es decir, no tenía. Acababa de fracasar en una cosa tan importante como garantizar la seguridad del presidente del gobierno. Y sin embargo, que el hombre lo nombra, yo creo que porque era el hombre de confianza de ahí. Y claro, el problema de. Había una película de los Beatles que usaba mucho, pero el submarino amarillo, que salía un monstruo en un mar que se comía otro monstruo, y al final acababa comiéndose a sí mismo. Entonces, el problema de Carrero es que se había comido todas las posibles alternativas, pues había ido subiendo, sobre todo la crisis del 70, que eso es la crisis, que es una crisis de Matiza, es una crisis del primer gran escándalo que se vive, uno de los más recientes, y ahí este loco se metió a fondo. Sin embargo, sale fortalecido el Opus y con personajes pues tan como aquel Sánchez Bella, lo que aclara y lo que fue luego Sánchez Bella, es decir, que no tenía piezas para reventar ya, pues había muerto Carrero, pues todavía.
Pues es increíble esto de Matesa, ¿no? Porque Matesa era una empresa de material de maquinaria, era lo que hace
Steve,
¿no? Esto de Steve, sí, maquinaria de Steve de Norte de España, o así se llamaba, y bueno, pues aquí me acabó que desaparece el dinero público, ¿no? Y sin embargo, en la crisis que hay posterior del gobierno, lo que desaparece son los falangistas, ¿no? O sea,
sí, claro.
En Soraja es el solito,
sí, todos los que habían decidido ir contra Matesa. Eso estaba muy, por una parte estaba muy en la línea de Franco. O sea, Franco no aceptaba que nadie le dijera nada. La decisión era suya. Y bastaba que otros. O sea, si Carrero hubiera estado dándole la data todo el tiempo, pues, excelente, yo lo estoy haciendo estupendamente y tal, como muchas veces, nuestra carrera se hubiera dado tan pero, en este sentido, pues claro, era mi familia Carrero decirle, hasta Nieto Antunes me parece que cayó en ese momento, pero otro hombre de confianza de Franco, de que se hablaba. Es decir, que no había una. El cargarse a estos favorecía la imagen de Carrero de que solo había que confiar con hombres absolutamente limpios de ambición, entregados a Dios y entregados a la administración. Entonces, porque los demás, pues, Franco, es el caso de. Pues, nunca les hacía ni les hacía caso, ¿no? Es el, el caso de los Serrarán vive todavía, de la novina. Uh-huh. ¿Qué es eso de los gallegos? Siempre estamos con los gallegos. Ha muerto los bueno de tres muertos. Ha muerto hace poco, digo. Y entonces, claro, José María se dedicaba a decirle a visitarle a Franco para decirles: ¡Vamos, Adán! La revolución está ahí, es excelente, hay que contrarrestarla, hay que evitar. Y Franco, perfecto, al final. Le daba una palmadita en el hombro y le decía: ¿Qué detalle es este? ¿Qué detalle es este? Y lo largaba. Es decir, que Franco, en este sentido, no. Mientras que los informes de Carrero representaban informes con la carencia de objetividad y siempre desde el servidor anónimo que solo esperaba, que solo aspiraba a ser fiel a su hombre.
Bueno, te tengo que preguntar, porque es casi obligación. De Mataera, pero siempre ha habido la sombra de la CIA por medio de las reuniones que tiene con Kitchener, lo que ha hecho a
al asesinato, los crímenes, es el exilio premio Nobel de la paz, ¿no? Pues sí, él.
Lo que pregunta por él, porque lo
sí,
en todos los sitios que se han
hablado, mi último libro, que es sobre Utopía del 68, y yo creo que lo más interesante del libro no es lo que cuento de Mayo, de la Revolución Cultural, de los Generales Rojos, tal vez lo de México, de cómo se va el Tlatelolco a Chiapas, a su comandante Macos, pero sobre todo la investigación sobre Italia, que, porque ahí amoroso para la CIA. Es decir, no es porque la CIA quisiera agarrarse a Moro, porque vive todavía, que lo está contando tranquilamente, escribe en el New York Times, es libre de Antiexinec, y es el que, bueno, por una parte, consiga. Los italianos han pasado de puntillas sobre el aniversario de Moro este año, sobre el 40 aniversario. Porque, claro, es muy duro decir que el jefe de una estructura criminal era el presidente de la República, amigo de ETA y profesor de los previstos, o sea, que era Cosiga. Entonces, Cosiga, como nombra cuando está en el momento en que, previo y inmediatamente después, mientras está con otro costado, construye una estructura en la cual, que si hay 55 personas, 52 son de una cosa que se llama la Logia Pinue, que dirigía un señor que se llamaba Licio Gelli, veterano de la Guerra de España, chico de pronto, y el tal Licio Gelli, pues es el que luego conectó con la Banca Vaticana y era el promotor de golpes de Estado militares en el país y obviamente totalmente enemigo de la democracia, enemigo de Moro. En su logia, pues figuraba un chico también que se llamaba Berlusconi. O sea, claro, ¿qué sucede? Pues que la CIA no quiere matar inicialmente a Moro, lo manda, digo, pues verdad, tranquilamente. Lo manda allí, a él le sorprende primero que entre todos los que están con Cosiga, todos están encantadísimos de que vamos, no hay nadie que esté realmente con Moro, pero sobre todo hay un momento en que Moro comienza a declararle cosas, a contarles cosas a las brigadas. Y entonces dice, no, sí, mejor. No dice lo vamos a matar, pero mejor que muera. Entonces, este modelo, el modelo Moro, podía ser hipotéticamente el modelo Carrero, de forma mucho menos directa. Porque a Estados Unidos se le preocupaba mucho Carrero. Está muy bien el libro de Sartorius con estas cosas, en el final de la dictadura. Estados Unidos quería, por supuesto, una salida a la derecha. Pero una salida a derechas, que fuera tan a derechas como Carrero, esto lo veía como un factor de. De desestabilización posible de América. Entonces estaban mucho más contentos con que Carrero pudiera desaparecer. Está la visita de Kissinger. Yo desde luego creo, uno, no hay ninguna prueba de que la CIA interviniese a favor de la supresión de Carrero. Dos, objetivamente la supresión de Carrero le vino bien a la CIA. Bueno, de la cual debe estar, no tenemos más detalles. Insisto, sin posibilidad ninguna. Hipótesis, intervención directa, desde luego no creo. Aunque volvemos a lo mismo, es decir, ¿quién mató a Moro? Lo mataron las brigadas, lo mató un sector de las brigadas rojas, que para mí era un sector, pero esto no lo puedo describir, un sector de Mario Moretti, un sector militar, que yo no sé usted si es sospechoso que era de los dirigentes de las brigadas rojas que cae en el 75 o 74, el único que se salva, el que estaba convocado a la vida y se salva. Y luego es el que lleva directamente a la ejecución. Y ejecuta, según le dice, realiza la ejecución. Entonces, ahí sí que dictaría la hipótesis de un Neil Ostad del Departamento de Estado de la CIA, a través de la CIA, me parece realista. En el caso español no hay ninguna prueba en este sentido, salvo el que objetivamente a la CIA le puede interesar, pero la cuestión es que la responsabilidad de Estados Unidos también, si se hubiera podido probar su participación en lo de Carrero, pues hubiera sido
este coste te sirve, porque el coste se puede dejar ahí, pero con un 95% de posibilidades de no ser válido.
En el libro este, que hay de operación Ogro, que escribió la llega precisamente comentando cómo plantean en su próxima reunión con las personas que han hecho el atentado. Entonces, lo que plantea diciendo es que le llega una información a la organización diciendo que Carrero Blanco es una persona como muy metódica, muy, que siempre va a las mismas horas. Y luego, por otro sitio, se habla de una persona que lleva una gabardina, no sé si es marrón o no veis, o no sé qué, que es el que pasa la información a la organización. O sea, lo que quiero son cosas que realmente.
Bueno, yo no sé. Yo creo que, es decir, esta por sí misma, a diferencia de las Brigadas Rojas, que ya en ese momento, eso es cuando empiezan a matar, cuando no es piensa, el ataque al corazón del Estado, es la dirección memórica. Entonces ahí sí que, en la hipótesis de una convergencia estratégica, pues esta, yo creo que es válida. Pero en este caso es muy, como digo, ETA por sí misma tenía que hacer una cosa así. Es decir, tenía, desde su lógica, ETA no podía seguir conformándose con muertes de segunda clase y pensamos que es la época de la guerra, de la lucha armada pura y no de la socialización del sufrimiento de los años 90 cuando nos sigue y mata a periodistas, a políticos, en ese momento hay una idea que está enfrentada al Estado franquista y que cuanto más duros sean los golpes, más eficaces. Ellos dicen que querían secuestrarlo, pero ellos sabían que no iba, que Franco no iba a ceder, o sea que no. Yo más bien pienso que fue un intento establecido por el carácter metódico de la vida de Carrero, pero que respondía estrictamente a los intereses de ETA y además Cabiendo acababa de ser el hombre nombrado presidente del gobierno, tremendamente impopular, todos veíamos en él las amenazas a corto plazo. Yo saqué de mala manera y asquerosamente un libro titulado La utopía anarquista de la Segunda República, que tú conoces. Y dices, ¿cómo sacar alguien un libro tan malo y tan mal editado con tantas erratas? Pues o sea, había nombrado Carrero, digo, si no sacó esto, no sacó nunca, ¿no? Es decir, que sabía clarísimamente, la noción de que con Carrero entrar una guillotina inmediatamente de funcionamiento era, por lo cual, la muerte era también popular.
Aquí ya me has apuntado de alguna forma, pero la verdad es que ETA se ha reforzado, ¿no? De esa situación, pero viene la calle del Correo.
O sea, de lo, por fortuna, entre comillas, hubo un atentado en la calle del Correo que esas cosas, como tal, fue trágico, es condenable, fue horrible, pero dejó claro que ETA no luchaba por la democracia, no luchaba contra el franquismo, que luchaba contra España. Y que estaba dispuesta a golpear por todos lados y a derramar sangre con tal de afirmarse. Entonces, esto pues, no, todavía eran policías, las víctimas de Irán, pero resulta que luego los que murieron eran policías. Entonces, yo creo que ese fue el momento. Y lo que pasa es que lo que nos falta, conocemos la operación Ogro, pero no conocemos la operación de Correo. Realmente, todavía viven que nos lo pueden contar. Les he dicho que las personas por encima de toda sospecha, obviamente no voy a dar los nombres, pero no los he encontrado. Yo no trabajo con archivos policiales, o sea que si Dios con esos nombres, es en libros que están ahí, oficiales, y que, bueno, apoyaron con infraestructura, pues puedes apoyar con infraestructura de forma directa, dándoles cobijo, como si una sistema de la Carballinga o algo así. Y otros, cogí un miedo terrible, ¿verdad? cuando vio que no sabía lo que iban a hacer, cuando vio que se llevaba implicada. Y luego estaban los abogados que protegían, estaban dispuestos ahí para proteger a los amenazados. Entonces, ese círculo, pues, yo creo que sería útil para, precisamente para darse cuenta de eso, que el Partido Comunista, la Confederación Nacional, lo de Camillo y todas estas historias, fue un giro importante para la historia de España, porque me imagino una
una corriente que podía haber seguido ahí realizando muchas cosas.
De acuerdo, Carrillo precisamente ha contado la llamada esta que le hacen en la misma noche que había el atentado a una persona que le llama el nombre de Elías Camiría, ¿no? Y diciéndole precisamente, bueno, que vosotros no estáis todavía por la línea violenta esta de lo que ha habido el atentado.
Carrillo no sabe que hay chicos cercanos que están colocando el departamento.
Como se va, como el
¿Qué armas? Este es el mi hermano. Pero, claro, eso no quiere decir que Carrillo era un gobierno duro de película. O sea, pues Carrillo también cuando se habla su biografía, ¿no? Como la de Preston, que es política de una intencionada, pero Carrillo era un personaje en las relaciones políticas de pistola de bolsillo. Una cosa de estos bolsillos. Y
otra cosa, no es increíble, ¿no? Que Díaz Alegría, alguna persona en nombre de Díaz Alegría llame a...
Sí, porque Díaz Alegría no te vale y se da cuenta de que no interesaba en absoluto. Ellos la noticia que tenían desde el principio es que no era el Partido Comunista y sabía también otra cosa que se suele olvidar, que en todos estos años, comenzando con Carrero, cada vez el espantajo que se utilizaba no era ETA. Era el Partido Comunista. O sea que, es que es otra cosa, ETA se va haciendo. Lo contaba en mi edito de una autobiografía que pongo al final, yo estuve en ETA en el año 68. ¿Cómo es posible? Pues, porque en ETA en el 68 hubo una debata, sobre todo, esa ETA en el año 68 en Madrid, los grupos de estudiantes vascos, que estaba controlado por. Por ETA, porque me dijo, me enteré de que aquello era ETA, y claro, ya me distancié, imposible, me enteré porque a uno le echaron de misa, una cosa muy baja. ¿Y cómo se puede echar a uno? Porque una de esas actividades, por supuesto, era los partidos de la Leti de Bilbao. Entonces, yo. Pero al margen de eso, pues, era y el amistad de conciliar vasco y tal, y claro, a uno que una extensión de ETA lo echaron. Y bueno, la policía, incluso después de la muerte de Manzana del 68, hubo el primer estado de extensión del 69, y este grupo de ETA estaba instalado en unas colonias, sabes que ya no existe, en la calle, al final de Franco Rodríguez, a la izquierda, y ahí, con su cura, claro, hacía falta en esos años. Cuando hubo el estado de excepción de enero del 69, al terminar, en la noche antes, fueron los sociales y decirle: chicos, ya no hay que pasar miedo, que mañana se levanta el estado de excepción. Estamos en el año 69.
Por la parte de Ruano, ¿no?
Sí, pero eso Ruano era por las cuestiones de la universidad. Pero fíjense que en ese momento, sí, ya hubo los 70 años. Da un golpe, pero y es el Consejo de Burgos de Arronio que sirve para. Y donde al final Carrero también apoya a su señor. No sé cuál era su idea, pero creo que en la podríamos hablar sus crímenes, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, los fusilamientos del 75, sabemos cómo funcionaba, es decir, que iba a morir desde el Franco, y uno de ETA, que era Chiqui, el que era de Cáceres, el de Vasco, y entonces cuando ya se va a terminar el consejo, se va a discutir esa cuestión, Franco interviene y dice: quiero un Vasco más. Lo cual era lógico desde su punto de vista, porque claro, Franco utilizaba la técnica de los legionarios, de esa Roma, los castigos tienen que ser ejemplares. Si matas a tres desgraciados de extrema izquierda terrorista y matas a una de ETA, pues como si no hubieran matado a nadie, con dos pasos que dan a un chico. De ahí lo sabemos, pero también apoya el no fusilar por presiones internacionales a los del 70, pues ahí también está con la China, que yo sepa cómo.
Bueno,
Bueno, si vamos a ir grabando. Una cosa en la cabeza para... Bueno, una de las cuestiones fundamentales de lo que hemos hecho en este seminario era, aunque ya has conversado, ¿no? Pero era, a veces, la violencia, bueno, es verdad que todos queremos ser pacifistas, queremos utilizar la violencia, bueno, por lo menos es el discurso que hay ahora, ¿no? Muy diferente a las sociedades de los años 30, ¿no? Hemos estudiado. Pero lo cierto es que hay magnicidios, a lo mejor como este, que puede ser un avance para la sociedad, a lo mejor. Yo sé que es muy comprometido lo que diría bien, ¿no? No, pero yo sin idea, yo me atengo a las palabras de Felipe. Es que fue un elemento que posibilitó, que aceleró la unión de la dictadura, tuvo el problema de que se actualizó el terrorismo. Claro, es que no fue un... Pero en que a partir de este momento se vio legitimada para seguir matando, y por eso mató mucho más después del 75. Que por lo cual ya quedó claro que su enemigo no era Franco, que su enemigo era España, y la democracia. O sea que yo creo que la posición del rey es bastante claro. Carrero no hubiera podido intervenirlo todo, sobre todo por esa cuestión de que no tenía el ejército esa enorme fuerza, esa fuerza que hubiera sido necesaria para hacer el verdadero sucesor, pero por otra parte, pues su manera de contención no era en absoluto.
Bueno, pues vamos a grabar aquí. Si quieren hacer alguna pregunta, es el momento de alguna reflexión. Algo que quieran preguntar, algo que quieran decir. Sí, siempre estamos muy preguntones y le digo, bueno, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, venga.
Un comentario. Estamos hablando de personas, pero por encima de las personas están las clases sociales. No la viste loco. Entonces, pues está la burguesía, financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no lo podemos quitar de lado, sacar de lado. Es decir, no va a determinar una persona, Franco, el Carrero Blanco, que fuera, no va a determinar transcurrir de los acontecimientos históricos. Es decir, puede determinar determinados hechos. Siempre efectivamente con la convivencia, con el apoyo de la clase dominante. Entonces, aunque no hubiese muerto Carrero, la caída de la dictadura tenía su límite, es decir, la aceleración, la muerte de Carrero, lamentablemente que no muriese antes el dictador, o no se hubiese ejecutado antes, no se hubiese podido ejecutar el dictador, ¿sabes? Hubiese posiblemente supuesto una avance en la caída del régimen de la dictadura. Me gustaría un poco, si usted pudiese posicionar en términos, ya no de personas, sino en términos de lucha de clases o de
conflicto de clases. Usted, con otras palabras, expone la tesis que yo atribuyo a Sartorius. Es decir, ya a la altura del año 73, pues, la sociedad española había muchos sectores que veían más peligros en la continuidad del franquismo que en su supresión. Sectores, porque estaba Europa, y Europa, eso lo dijo, me parece muy bien, Freixenet, el director de Freixenet hace unos años en el suplemento del país. Bueno, nosotros la democracia no nos emocionaba nada, pero había que aprender en Europa. Y sabíamos que con la dictadura íbamos a vender menos y peor. Entonces, esto es decir, que incluso los sectores proamericanos, en el ejército, la organización de Carrero es una organización policial. O sea, los sectores del ejército que quisieran un ejército moderno al servicio de la OTAN y de Estados Unidos y de la causa del cliente y todo esto, pues no iba a encontrar respuesta en Carrero. Es decir, que Carrero daba muy pocas respuestas. Era un estupendo obstáculo, pero no daba ninguna respuesta, por supuesto a los trabajadores, por supuesto a los estudiantes, y
una generación con un diablo, es decir, que también en la política es una persona, Franco en esos momentos ya es un abuelito bondadoso casi, de aspecto y tal, el cabello con aquellas cejas. El cuerpo de vez en cuando me dice que quita las cejas, ¿no? Me gusta tenerlas como Carrero, ¿no? esta idea de Carrero, de hombre poco atractivo, pues es un llamado, pero así es poco. Entonces, realmente no tenía nada más que sectores ultras del régimen, solo tenía esos sectores detrás. El Julio Gabriel, que se volvió loco, comenzó a insultar a Enrique Caracol en mi insultación, y hizo una poesía titulada ni más ni menos Carrero ni Musa. Pero claro, es una, insisto que, de acuerdo con su interpretación, el problema de Carrero era un problema de que en términos de clases sociales no estábamos ya en 1939.
Además, era verdad que la movilización social que había en España era tremenda, ¿no? Los años 70, las cifras que se dan de huelguistas y de horas perdidas de trabajo son una
verdadera. Para eso estaba Carrero. En ese sentido, sí que Carrero hubiera entrado a uno. O sea, no hay que quitarle su
meditación.
No, yo creo que lo despreciaba nada. No era una. Por eso, porque tenía un objetivo, es importante que los políticos tengan un objetivo dominante. Y el objetivo dominante de Carrero es de los escritos de los 40 y ya, en concreto, de los 70, es el continuar como fuera el régimen de Franco, con todas las maniobras que fuesen precisas, y aplastar la revolución, llamando revolución a cualquier tipo de reivindicación social. ¿Sí?
Sí. No, cuando ha hablado del atentado de la calle del Correo, ahí había, o sea, de alguna manera nos dice que ETA tenía cierta convivencia con parte de la izquierda española, del resto de la península. Sin embargo, cuando matan a Cabero, aparentemente echan falta de un tío que, por ejemplo, ese mismo día era el minuto en peligro al movimiento obrero y a la izquierda española, y sin embargo ya eso ni lo valora ni se ve claramente. Quiere decir
que
yo creo que ella entonces y después también lo que ha sido siempre ha sido, excepto a lo mejor en un caso muy puntual, algo muy separado del resto de la izquierda en este país.
No tanto con el Partido Comunista, porque después de lo de Carrero, precisamente hay una fase de contactos. Yo estuve en el Partido Comunista de Euskadi, y entonces, bueno, el Partido Comunista de Euskadi, nuestro director era los euskocomunistas, encima me llamo los nacionalistas, los cuales de la idea de mi espíritu político. Pero en esta situación, pues, el grupo de euskocomunistas que dirigía Roberto Bertrulli, pues tenían todos beta, hasta tal punto que como todos tenían su seudónimo, como Bertrulli era Bubi, otro era Lichi, otro era Cuchillito, otro teníamos hasta un cura. Hasta un ex-etarra, un exconciliario de ETA, experto en Espíritu Santo, Anguero, Ángel. Y a mí me lo digo por el anchón, porque claro, la tía que tengo que tener ahí en la. Y la unión con el Partido Izquierda la hizo el Partido Comunista de Euskadi. Pero eso venía detrás de relaciones relativamente estrechas en el año entre el 70 y el 73. Estrechas desde la distancia, pero hubo relaciones que no se han contado. Yo he estado muy en la posición para haberme enterado, pero soy muy malo tratando de investigar. Pero se puede decir que sí hubo. Hasta cada punto que yo, el año 73, justo el año 73, 74, compré, me vinieron a la facultad un cartel de propagandista que era para recaudar dinero para ETA. Y entonces el cartel era un cartel con la lema de ETA, con Artuta Seguía Aurrera, y al final pues irá un Saledoil, Revolución o Muerte, y todo eso muy bien. Pero el autor del cartel era genovés. un ilustrador del Partido Comunista, que no iba a hacer nunca una cosa para ETA que no estuviera bien visto en el partido. Y la chica que me la vendió era una hermana de Yáñez, de los Yáñez, que fueron gente, que han sido gente importante dentro del PSOE, y que era trotskista. O sea, quiere decirse que luego con los trotskistas siguió el idilio, y los trotskistas siguieron al final y se fundó ETA Sexta, Liga Comunista Revolucionaria. Entonces, el Partido Comunista, lo que pasa es que al llegar a la calle del Correo, la consigna fue clara, ni el pan, ni la sal, ni el contacto. Pero entre el 70 y el 73 hubo más, sin duda más de lo que yo le digo lo que sé.
Bueno, pues, estamos ahí animados. No ha sido entender que se ha expresado que Carrero favorece la subida de Lopus.
¿De?
De Lopus.
Sí, claro.
De Lopus. Sin embargo, Carrero sí tiene una conectación muy fuerte con los jesuitas. Le vas a controlar a misa a los jesuitas. Siempre han tenido un enfrentamiento. ¿Eso cómo se tiene?
Bueno, yo soy anticlerical y antes es crítico, porque sobre todo el PNV sigue siendo, vamos, parece que San Ignacio guía los pasos de Urcullu, ¿no? Entonces, es un partido hecho sobre el modelo de una orden religiosa. Pero claro, hay que tener en cuenta que el Opus es una reflexión muy inteligente de este señor tan poco agradable, que fue su fundador, José María Escribalabadera y tal. Esos son unos herederos que evitan algún problema fundamental de los jesuitas. El problema de los jesuitas era su visibilidad. O sea, la Compañía de Jesús estaba ahí. Todavía en los 60 se anunciaban en la red vasca diciendo se ofrecen ejercicios espirituales para consejos de administración. Sí, pero bueno, pero eso es significativo, ¿no? De que claro, yo he convivido con jesuitas, más o menos siniestros unos, unas personas otras, todos desde luego con lo de la hipocresía y el doble juego metido en el alma, pero como ustedes no soy precisamente una admirador de la orden, pero la orden fue mítica, pero tuvo este problema, y una sociedad visible en sus relaciones con el poder puede ser eliminada, que desde luego es detectada. Mientras que a Carrero le costaba mucho más la relación secreta del Opus. O sea, en el Opus, lo primero que pasa con el Opus, yo se lo decía a un catedrático del Opus y Andares, no sé si llegaste a conocerlo, un catedrático que era muy simpático, de Aluna. Y si tú cómo detectas a los de locos, porque nosotros los de locos nunca decimos que lo somos. Digo, bueno, yo la única manera de detectarlos es que cuando estoy en un tribunal sé que los de locos votan siempre al de locos. Es la única prueba de algodón que te demuestra que estos pajarracos están siempre vinculados a su sistema de intereses. Pero claro, eso es a un hombre de servicios directos como Carrero le venía estupendamente, y bueno, por eso prosperaron, ¿no? Y siempre frente a Falange, desde los estudiantes. Yo vivo en un sitio donde estaba el colegio de Opus en Moncloa, y venían los estudiantes a darle rondas ofensivas. Hay otras años, ¿no? Les decían, Opus, cabrones, tocaban los cojones. Les tiraban aceite y les tiraban mierda y tal. Es decir, por así decirlo, era un pequeño incidente, pero que demostraba que el ADN de uno y de otro era incompatible, aún los dos pretendiendo lo mismo, pretendiendo la conquista católica, pragmática, del poder.
Sí. Bueno, el apartamento de Fraga, ¿quién lo decide y cómo se decide? Porque Fraga pone el dedo en los del Opus, en los, sí, López, por el tema Mateja.
No, y por la libertad que siembra Fraga. Es que esto parece mentira, pero es que usted piense que en la facultad de políticas pasamos de comentar a Locke como la cosa más, que usted va a decir, como la cosa más revolucionaria, a comentar el libro rojo de Mao, en el 78. Es decir, que hubo, bueno, y comenzaron a editarse, sí, es que prohibías, se cabreaba, pero hubo otro. Era un sistema de censura que el anterior era la finalidad de censura preventiva. Tú presentabas algo y te decías no. Pero ahora tenían que hacer una cosa que era las lecturas. Por ejemplo, si hemos leído, pues no sé, cada 15 o 20 o 30 páginas por día. O lo aprobabas o le sometías a los 30 páginas si querías denunciar. Entonces, pero luego si lo denunciaban, tenías el riesgo de que te aprobara el libro. Y después del libro, claro, así llegamos hasta publicarlo el Manifiesto Comunista. Sí, yo estaba en la editorial, yo inicié la colaboración con el partido en el año 68. En una editorial que se llama Lucho, que estaba en la librería Fuente Taja, que todavía con Jesús Alonso de. Y entonces, ahí editábamos libros y luego al final negociabas. El Manifiesto Comunista tenía, nos lo autorizaron si no hacía el marquillo en la portada. Bueno, es decir, que y entonces, claro, esto sí que horrorizaba el régimen. Yo en la facultad llegué a publicar el Manifiesto Comunista antes de eso en las oficinas del CEU vendiendo la 10 pesetas. Y claro, esto, decirse, ¿y esto por quién hacía posible esta? Él no quería, pero pues, metía en la pata, pero él era Kolakowski, un filósofo polaco antimarxista, pero con ese nombre de Kolakowski, de hecho, es horrible. Es decir, que un sistema que estaba bien asentado sobre los modelos nazi italiano para machacar todo lo que no fuera del régimen, se abrió y esto, claro, esto sí se quería llevar a cargo. Están publicando la ley. Bueno, claro, curiosamente, la cosa era tan ridícula que en ese periodo era mucho más peligroso publicar a Pablo Iglesias y anarquistas, que comentaron entonces a publicar textos anarquistas, que publicar marxistas o revolucionarios, ¿no? Entonces, pues, publicabas a autores, eso, pero Pablo Iglesias, pues, recuerdo una selección de artículos de Pablo Iglesias con trampa, porque metí el informe de A, que no estaba en la información de reformas sociales, y me llamó el jefe de censura, que ahora es un viejo militante del PP, Alejandro Miguel Alonso, que es una hombre bastante abierto, pero que era gente de censura, y que estaba enloquecido por eso. Decía, por la mañana, noche, le llamaba, ¿no? Dice que el segundo día dicen que los números están a 10 céntimos la docena, se puede publicar, ¿no? Entonces, ese tipo de caos, claro, luego, pues, eso sí, al final, pues, terminaban denunciando al Tribunal del Público. Pero imagínense perseguir al pobre Pablo Iglesias, cuando ya en ese momento se publicaba Lenin, las obras completas de Lenin, es decir, y esa imagen de Fraga, de coco terrible, pero que luego al final se le colaban todas, pues obviamente le faltó ese coco.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Una vez más, quiero agradecer a Antonio porque se ha encargado de mí.
Agradecer a José Luis. Que nos acoja aquí, es un placer ver cómo está la sala. Yo creo que esto les lo decía cuando estábamos en el encuentro, muy contento, ¿no?, de cómo está ahí funcionando todo, pero sobre todo creo que está cerca la historia, está cerca nuestro pasado a todo el mundo, y esto y contar
cosas, lo que sí me saludo son cosas judiciales y que no se dicen ni escriben en algunos casos.
Bueno, eso no lo voy a decir. El próximo 14 de diciembre terminamos la sesión con lo de Sisi, pero creo que José Luis quiere decir alguna palabra. Será Ángeles Caso y Mónica Burguera de la UNED, así que hasta el 14 de diciembre. Entonces, la palabra a José Luis.
Solamente es una cuestión que quería comentar para remarcar. Reitero una vez más, lo que hemos tenido el privilegio de disfrutar hoy, lo que hemos tenido el privilegio de disfrutar en las jornadas anteriores y lo que nos queda en la clausura es cultura de lujo para todos, pero no es gratis. El acceso es libre y afortunadamente el resultado es este. Un gran eco entre la sociedad. El rigor científico del análisis de los datos se convierte en atractivo fruto de un gran trabajo, de un gran trabajo de personas. Y esas personas tienen nombres, porque el anonimato de aquellos que hacen grandes cosas lleva a que se diluya en el tiempo y se termine por perder. Creo que el aplauso grande, por supuesto, lo ha recibido el profesor Lorza y el profesor Garín, pero tanto el profesor Enrique Gallego, el doctor Juárez, Pilar, Ricardo, Peñete, Angelín, derecha donde esté, todos ellos son los que se merecen realmente nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. Por supuesto, nuestro ayuntamiento, Beretrans, que lo hace posible con la financiación suficiente, porque como digo, es acceso libre pero no es gratis. Y por supuesto la universidad, de la mano de la universidad. Y es para lo que os pido, no solamente que lo contéis, que lo divulguéis, porque realmente la democracia será más fuerte cuanto más conocimiento tengamos sobre nuestra historia. Y que lo divulguéis y que contéis que dentro de una semana tenemos una vez más otro acto más de cultura de verdad para todos. Y un aplauso muy grande para todos los que...
Cállate, nos vemos el 14, si nos vemos antes, ¿no?
Sí. You have been removed from